El séptimo
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al séptimo podcast, episodio especial de Roma, la última peli de Alfonso Cuarón. Mi nombre es Tomás Michino y como todas las semanas, episodios, podcast, especiales, me encuentro junto a mi amigo Tomás Fenili. ¿Cómo estás, Tommy?
Muy, pero muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte.
Estoy pensando y como en el 99% de los episodios, ponele, porque una vez falté, en realidad medio bloque, cuando estuvo Licha.
Claro, pero bueno... Yo siempre estuve en todos los episodios del podcast. No, al revés. Vos sí estuviste en todos los episodios.
Sí, de alguna manera participé.
Hubo un solo episodio donde no participé.
Sí, porque estabas en Brasil. Sí. Estabas mucho mejor que el resto, que todos nosotros.
Sí, lo sé.
Y yo tuve la responsabilidad en ese episodio de ser...
De armar el equipo.
Sí. Yo lo sé armar, pero no sé controlar la grabadora. Y hubo problemas en ese día porque grabé con otras personas.
Falté yo y hubo problemas técnicos.
Y no hay tuvimos nunca. Que grabar dos veces del podcast porque no se había grabado. Y
me enteré las pocas veces que hubo que grabar episodios. Siguiente.
Sí, nos pasó una vuelta con Star Wars.
No, eso fue terrible.
Que grabamos un episodio como te diga de 50 minutos.
Sí.
Y, che, no me acuerdo si no había grabado, no sé qué onda. Estábamos con los micrófonos viejos que se conectaban de manera USB a la computadora y era otro tipo de grabación también, más precaria.
Sí, sí, no, mejor no acordarse.
Fue como, che, hay que poner la mejor cara y hablar de nuevo de A New Hope, qué sé yo.
Exactamente. Pero bueno, no es lo que nos convoca hoy a este episodio, sino que, como decía, es la nueva película de Alfonso Cuarón, Roma.
Sí, que cuando ya escuchás el nombre, o por lo menos me pasa a mí, escucho a Alfonso Cuarón, digo, apa, ¿cuál será la nueva película de este tipo? De este trío de mexicanos que son Del Toro, Cuarón e Iñárritu, que dominan a Piacere, Hollywood, últimos ganadores de las entregas de los Oscars, se llevaron todo. Y a
su vez también son tres grandes directores.
Tres muy buenos directores en distintos niveles.
Te iba a decir, son como tres, aparte en rubros muy como muy dispares, no hacen cosas parecidas entre sí. Del Toro sería el que está más distante de los otros dos.
Sí, Del Toro es el como más fantasioso. Después, Cuarón también tiene bastante ciencia ficción. Y Iñárritu me parece el más pedante, me parece el más aburrido de los tres. No
Puede
sé si
ser.
Es el peor, es el que menos me gusta a mí. Pero Cuarón, como te decía, siempre despierta interés por las buenas pelis que tiene de antes.
Sí, sí. Cuarón fue... yo lo consumí a Cuarón en un momento mucho porque fui muy fanático de esas películas del 2003, más o menos mexicanas.
Diarios de motocicleta, ¿no?
Y Tu Mamá También, en realidad, sí. Que es de él.
Pero, digo,
y después estaba Amores Perros. Todas las películas
bueno, esa,
con Gael García Bernal,
sí,
digamos.
Sí. Eras muy fan de Gael. ¿Lo está diciendo?
No, es muy fachero.
¿Sigue saliendo con Dolores Fonsi? O ya,
no,
ya me quedé en el pasado.
Están separados. Dolores Fonsi está con Mitre, con el director Santiago Mitre.
No, con Mitre. ¿Sí?
Sí. Están casados, creo, inclusive.
Mirá vos.
Sí.
Mirá. No, pero no tenía ni idea.
Te tiro el dato, te lo regalo.
Un buen dato. Bueno, y Tu Mamá También es la única peli que no vi de Cuarón. Va, no la única. Tiene más anteriores.
A vos te gustaría Tu Mamá También.
Debería verla.
Hoy un Tomás maduro la podría disfrutar. Porque
sí,
un Tomás de hace 6 años atrás la hubiese desprestigiado por mexicana nada más.
Mentira.
Solo eso te voy a decir.
Mentira.
Solo eso te voy a decir.
No.
7 años atrás.
No, es cierto que veo un cine distinto ahora y con... maduré, me siento un mejor.
Sí. Hoy estás preparado para ver Tu Mamá También. Porque es un camino of age, como te gusta, tiene un road trip en el medio, es como tiene todos condimentos.
Sí, seguramente no la di por idea, porque cuando era más chico, más de 6 años, o sea, hace 6 años ya considero que veía mejor cine, pero no sé, esto debe ser 2005.
Tu Mamá También es 2001.
2001, bueno, por eso. Después, poner que la agarres a los 15, 16 años, era medio un pelotudo a esa edad y no consumía el mejor cine que se podía consumir. Después, bueno, a todos nos enamoró con Harry Potter 3.
La mejor película.
Que es como lo menos personal que hace en su carrera.
Pero casi todo es la más personal de todas las Harry Potter.
Sí, es la Harry Potter, que siempre decimos lo mismo. En cada 10 episodios hablamos de algo de Harry Potter porque toca. Y siempre decimos que es la mejor, la que más idea tiene, la que... terminó de moldear el universo que se estaban creando en las primeras dos películas y marcó el tono de lo que sería el resto.
Exactamente.
Niños del Hombre. Hace dos podcasts hablamos de Niños del Hombre. Porque
y la sigo teniendo pendiente.
Un peliculón absoluto. Una cosa increíble. Una cantidad de planos, secuencias hermosos y que están contando algo.
Después tiene Rudy Cursi. Otra mexicana de rubro mexicano.
Pero produce,
está
seguro.
Como productor, me parece.
Sí, él no la dirige, sí, estoy no seguro.
Pensé que la había dirigido él, mirá. Quiero ver quién la dirigió ahora. Porque está Francella.
Está. No, no tengo ni puta idea. Debe ser
Carlos Cuarón, su hermano.
Por ahí viene la cosa, el primo está, mirá, alguien.
Producción, Alfonso Cuarón, Iñárritu y Guillermo del Toro. Los tres tienen una productora que se llama...
México, ¿cómo se
llama? Sí, no, pero acá dice Cha 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 Films.
Cha Cha Cha, mirá. Inspirados en el programa...
Sí, de qué Capusotto.
De Capusotto, Casero. Más de Casero, bueno, que de Capusotto.
Un Cuarón había en Rudy Cursi, sí, sí. Por eso quizás me sonaba.
Bueno, y después Gravity. Gravity es como la película que terminó de confirmar
para mí la
gran director que era.
Para mí lo termina de no sé si lo termina de confirmar como director, sino que lo posiciona en el mainstream total.
Sí.
O sea, es una Sandra Bullock, Hollywood... Sí. Se estrenó en todo el mundo, fue...
Ganó, aparte, mejor director.
Exactamente, o sea, creo que lo posiciona como un director de Hollywood, ya.
Sí, y lo que hizo algo bastante increíble, que es hacer que Sandra Bullock la rompa en una película. A mí no me gusta mucho Sandra Bullock, no, evidentemente, pero la rompe absolutamente toda. Es una película Gravity que, a pesar de estar en el espacio, es lo más claustrofóbico que hay. Te sentís en ese lugar perdido, sin salida... Es una cosa increíble. Ahora, la ves en un celular y es una película chotísima. Porque no está pensada para eso, ¿viste? Me parece que es un tipo que piensa sus pelis, como la mayoría de los directores, para que sean vistas en una buena pantalla. De hecho, ahora que salió Roma, en el Twitter de Netflix, /Roma, tiraron un indicador de cómo setear tu televisor para ver la película de la mejor manera. Tipo algo parecido a lo que hizo Tom Cruise con... McQuarrie para decir, ok, ya está el Blu-ray de Fallout, mírenlo
así,
con las siguientes características para que sea mejor. Cosa que me parece está bien.
Sí, obvio, obvio. Tendría que ser más fácil acceder a esos seteos porque
sí, bastante, es muy jodido.
Es medio difícil.
Yo escuché a Tom Cruise, que lo amo, y fui a mi tele automáticamente y no pude encontrar esa opción. Y los manuales que estaban en internet no incluían el de mi marca. ¿Qué querés? No se puede hacer todo.
No, todo no se puede en la vida, pero ya cerrando un poco del tema de Cuarón él mismo como director, que sabemos que es un capo, vamos a con todo a darle a Roma.
Sí.
La película que, aparte, una cosa que me llama la atención, que no me llama la atención, se veía venir, pero no sé si es de las primeras como mega tanques de Netflix con directores así, que vaya a ganar premios, va a estar...
Seguramente va a ser la primera peli de Netflix que aparezca en los Oscars. Creo que todavía no apareció ninguna. Digo, tan presente como esta.
Sí, sí. Y mismo ver en la calle de publicidades, de afiches de aquí ya viene, en Netflix.
Bueno, Netflix cambió su aspecto. No sé si en el tuyo pasó. Tengo entendido que no en todos, pero yo el mío prendo Netflix y está en blanco y negro como en Roma.
Ah, mira, no.
La tipografía cambió.
Uy, mira qué bueno.
Nunca había visto ese nivel de publicidad. A pesar de que la peli no es un tanque.
No. Yo cuando digo tanque me refiero a que va a traspasar la barrera de la plataforma de streaming, digamos.
Sí.
¿Qué es lo que se viene? Porque Netflix dejó de ser una plataforma de streaming para ser una mega productora de contenidos.
Creo que viene a ser 90 películas el año que viene, una cosa así.
Y fíjate cómo está cambiando el juego, que ya Disney anunció su plataforma. O sea, todas las grandes productoras están anunciando sus propias plataformas. Lo cual va a ser una cagada, porque si vas a querer ver películas así, vas a tener que ir pagando en todas suscripciones en todos lados.
Sí.
Pero bueno, Netflix pegó primero y pegó fuerte.
Sí, y raro también una peli así, como decís vos, que se estrena directamente a la pantalla chica. Hubo estreno en cines, en algunos lugares muy selectos. En el Malva, por ejemplo, se proyectó el día del estreno y no más, ese viernes. Cosa que me parece que es una peli... más para pantalla grande que para pantalla chica.
Sí, pero a su vez tampoco creo que es una peli para que se estrene. O sea, si no fuese de Netflix, acá no se estrenaría o se estrenaría en 5 salas.
Se estrenaría en menos salas, sí, y duraría poco.
Una semana.
Sí, no sé cuánta gente la iría a ver.
Exacto.
Porque quizás en el núcleo más cinéfilo es donde Cuarón resalta más. Si yo voy y le pregunto a mi vieja quién es Cuarón, no tiene ni puta idea. Entonces, sí, no creo sé. Que le debe pasar a muchas personas.
Tal cual. O sea, y aparte, a su vez, no sé si... O sea, a priori la trama ya de la sinopsis es recontra festivalera.
Sí.
No tiene... No la puedes poner al lado de Bumblebee.
No, más vale. Que dicen que está muy bien Bumblebee. Para mi sorpresa. Bueno, Roma es, sin dudas, yo no tengo ninguna duda, que es la película más personal del año. Y más personal, por supuesto, de Cuarón.
No, eso seguro. O sea, es una película, aparte, que está representada. Vuelve a filmar en México. Y retrata una...
Es su infancia, tengo
Exactamente.
Entendido.
Sí, te iba a decir eso. O sea, él es del año, me parece que del 60 o del 61. Del
70 y 71.
No, él nació en el 60 y 71. O sea, en esa época él tenía 10 o 11 años, que por lo cual podría ser uno de los nenes que está...
Se dice que es el niño más chico.
Mira.
El que tiene más contacto y más afecto
con Cleo.
Con Cleo, sí.
Exactamente.
Cleo, Chloe, me vuelve loco no acordarme nunca cómo es.
Bueno, la película ya parte de una serie que es mega personal, el punto que... Está hecha en blanco y negro. Tiene unos recursos. Se maneja con... Tiene recursos limitados, o sea...
Muy pocos. Hay un montón, pero...
Sí, obviamente. O sea, sí, el recurso limitado es una cámara siempre fija. Paneando. Dolly. Paneo. Movimientos de cámara muy simples. Lo cual hace... Para mí muestra que... la tenés enorme, si por ejemplo, una
película
así.
El virtuosismo que tiene y la coordinación que hay en los planos es una cosa impresionante. Cuando la cámara gira 360, cómo interactúan los personajes es increíble. Ahora, dicho esto, tengo que decir algo que, siendo una película tan personal y que te quiere meter en esa casa, es una buena manera de decir eso. Yo no lo voy a cuestionar a Cuarón cómo hacer cine, pero quizás el que esté todo tan perfecto es como que me puso una barrera. Una distancia, decir, no sé, no estoy cerca y estoy viendo todo como si fuese, no sé, un espejo y estoy viendo los reflejos. Una sensación rara tuve. Digo, no hay un primer plano en la película, entonces
sí, sí.
Hay una distancia que está buscado.
Es más Wes Anderson de Cuarón.
Sí, pero Wes Anderson jamás podrá hacer eso.
No.
De
claro,
panear
sí.
Y que pase algo en una
yo
cámara.
Lo que digo es, me refiero a que es todo perfecto en la película. Los planos son perfectos, están permanentemente balanceados. Está todo impecable.
Lo cual
te puedo hacer, sí, yo entiendo. Y me pasó como, quizás, verte vos como un personaje como omnipresente en la película. No poder meterte tanto en la historia como...
En esa familia, no me sentí parte.
Exactamente. Te ves como un espectador que está en todos lados y ve todo, pero no sos parte del juego, digamos.
Sí. El arte de la película. El arte, vos ves los sets que hay. Hay un momento en el que están en Navidad o en Año Nuevo, ¿es? Sí.
Sí.
Que están en esa casa,
en el campo
del
incendio.
Antes del incendio hay un paneo de toda la casa que ves a los niños jugando, ves un perro pasando, ves la familia. Y hay cualquier cantidad de cosas. Yo creo que si haces stop y te pones a contar la cantidad de objetos y que deben significar cosas, es impresionante. Así.
Sí, a mí me pasó también con las habitaciones, los nenes en la escena que los levanta a la mañana.
Sí.
También ver las habitaciones y ver cómo están el póster del mundial, cosas así que decís, está pensado todo.
Sí, en ese aspecto te mete, pero bueno, la cámara distante a veces...
Algo que me pareció y me gustó también muchísimo es la fotografía, ¿no? Obviamente.
De Cuarón.
Principalmente la fotografía en blanco y negro. Me parece que retrata, más allá de que no hay primeros planos, no hay... cómo retrata a los actores, me parece hermoso.
No, y la iluminación en algunos planos es una cosa impresionante. Hay un plano que me acuerdo, que quizás no es de los más memorables, pero es una escalera a la derecha y Cleo bajando con no me acuerdo quién, y la cámara está un minuto y ellas bajan por las escaleras. Es una cosa impresionante.
Sí, sí.
Se dice que pican punta para ganar el Oscar a fotografía. No así el Oscar por dirección. Yo creo que la Academia no le va a dar tampoco mejor película. Seguramente le den mejor película extranjera. No tiene competencia.
¿Puede participar en la misma categoría? ¿Puede participar en mejor película y mejor película extranjera?
Puede estar en ambas. Extranjera se la lleva seguro. Mejor película,
no
dudo.
No hay competencia.
Aparte, no sé si la Academia le va a dar todo a Netflix en su primera aparición. Quizás, bueno, pará, ¿no?
Sí, remala un toque.
Sí, remala un poquitito y te lo vamos a dar. Pero sí, Cuarón se llevará probablemente la estatuilla a fotografía.
Así todo, la película me gustó mucho. No me terminó de volar la cabeza. Me volvió la cabeza por momentos. Hay partes o donde me encontré viendo, o sea, prestando atención solo a lo técnico, que es lo que me pasa cuando no me puedo meter en la historia. ¿Qué es algo que me pasó en esta película? No pude meterme en la historia, esto que decías vos, no me sentí, no pude estar dentro de esa familia y empatizar directamente con los personajes, con la chica que trabaja en la casa. No lo logré, no me llegó en esa manera. Entonces me hizo empezar a buscar los hilos, y que tiene de bueno estas películas que son impecables es que encontrás un montón de cosas maravillosas de trabajo.
Sí.
Que quizás si estuvieses muy metido, si la película fuese mala la trama, o no compras la trama y encima es mala técnicamente, la sacás a los 15 minutos cuando empezás a ver que ahí está todo mal hecho.
Sí. Pero es tan deslumbrante, claro.
Exactamente. Que me enganchó, o sea, me gustó mucho más por la parte técnica que por la parte de la película.
Sí.
Que la parte de la historia, digamos.
Sí, está clarísimo. Yo hay momentos donde sí entré y empaticé y me angustié o me puse contento. Medio que te lleva por varias emociones la película. Tiene momentos graciosos, incómodos, pero graciosos.
La parte del chabón en pelota haciendo de ninja.
Sí. Cagué de risa. ¿Qué es esto? Aparte de la nada. Y hay momentos que son sumamente angustiantes. Algunos, y ya podemos hablar de probablemente la secuencia más fuerte de la película. Golpe bajo que no sé si están de más. Me parece que es un poco fuerte. Toda la escena del bebé. La miré así, tapándome los ojos, la estaba pasando como el culo.
¿Sí?
Me pareció fuertísimo.
A mí me pareció como buena la secuencia general de mostrar todo el quilombo general primero de lo que pasaba en México en esos años. El quilombo en la calle. Que entre el padre a robarla al local y la vea. Y que ella, no sé, me pareció bien resuelto todo. Ese arco me pareció impecable.
Totalmente. Yo lo hubiese cortado antes. Porque me parece que es demasiado. ¿Viste cuando es...?
No, a mí me parece bien que sea así desgarrador.
No, a mí me...
O sea, es lo desgarrador que... como lo vive ella también.
Sí. ¿Entendés? Entiendo, pero el bebé en fuera de foco, cuando lo resucitan o lo agarran,
no,
como...
el bebé cuando lo envuelven...
No, es una cosa...
Es terrible.
Es fuertísimo, boludo.
Sí, y la madre ahí mirándolo.
No, es tremendo. Esa es una de las secuencias que peor la pasé y donde más odié la película. A pesar de que... creo que entendía por qué lo estaban mostrando, pero igual no pude evitar decir
basta, sí, no quiero
basta,
ver
basta, cortámelo antes, por lo menos. Ahí son tres minutos.
Me pareció fuertísimo, pero me parece que está bien. No lo hubiese sacado bajo ningún concepto.
Sí. Bueno, después, creo que otro de los grandes momentos de... Hay un momento raro, el momento del incendio es bastante extraño, no sé bien a dónde va. Que ponen a un tipo en primer plano a cantar, no me acuerdo bien qué le decía, y justo es Año Nuevo y se escuchan los cohetes de fondo y ellos apagando el fuego. No entendí muy bien qué quiso contarnos esa secuencia.
No,
y es bastante buena visualmente, muy buena visualmente, pero creo que otro de los grandes momentos es casi el final de la peli, en la playa.
Eso es increíble.
Que hay una pequeña historia, creo que te la conté. Hay un programa de Hollywood Reporter que se llama Close Up, donde hay una mesa redonda y hay un entrevistador y generalmente 5 o 6 personas del cine. Productores, actores, directores. En este caso, en este último episodio, estuvieron Cuarón, Spike Lee, Ryan Coogler y 2 más que no me acuerdo. En un momento Spike Lee, que es medio enanito, medio un personaje con un sombrero de policía, lo mira a Cuarón y le dice, ¿cómo hiciste la secuencia de la playa? Spike Lee le pregunta, ¿no?
Sí.
No es un boludo.
Dice, estamos hablando del plano secuencia que hace el final, claramente, que donde la cámara va y viene y entra el agua.
Se mete al agua y vuelve a la arena. Y Spike Lee lo mira y le dice, ¿cómo hiciste eso? O sea, ¿cómo metiste la cámara en el agua? Y Cuarón cuenta que tenían armado un muelle, pero el día anterior hubo una lluvia tremenda tropical que lo destruyó bastante. Entonces el dolly aguantaba como para una pasada. Y se hizo en una toma.
Milagro.
En el plano 1. Toma 1. Y quedó. Y Cuarón dice, si salía mal, la película tenía otro final. Tenía que repensar el final. Y Spike Lee lo mira y dice, sos un capo, y le da la mano. Diciendo, increíble lo que acabas de hacer.
Bueno, a mí me pasó cuando empecé a ver ese plano secuencia que lo volví a ver. O sea...
No, no, es que para verlo de nuevo.
Terminé la película, volví y creo que lo vi dos veces más. Y decís, no puede ser tan impecable esto.
Es impecable y
aparte... Yo soy medio un detractor del plano secuencia como vara de directores.
Sí.
O sea, hay mucha gente que, o muchos directores que usan el plano secuencia para decir, mira, puedo hacerlo. Entonces, muchas veces hacen plano secuencia sin sentido, sin contar nada, sin que valga. O sea, no tienen. Son solamente para mostrar que los podés hacer. Iñárritu. Después. Este caso.
Sí, aparte es un plano de secuencia
todo.
En menos convencional, porque es un dolly, la cámara se mueve para sí. La izquierda y para la derecha, digo...
Pero es así tan simple como toda la película, pero tan
poderoso,
perfecto, sí, como toda la película. Sí,
sí. No, aparte, el momento que vos ves que la madre se va y ella no sabe nadar, y vos ves a los nenes ahí en la orilla, y cuando la cámara se aleja del mar y empieza a volver y ella empieza a correr, te empieza a agarrar una angustia de... Yo dije, ¿se mueren los pibes acá?
Yo pensé que se mueren los tres.
Tremendo. Es ella muere ahogada, es, mira, se me pone un poco la piel de gallina. Sería un final sumamente trágico. Pero no, por suerte no. Y medio que el afiche, el abrazo de la, viste que el afiche son ellos abrazándose, me había spoileado que no se iban a morir esos niños. Entonces un poco me fui aliviando a medida que lo iba viendo y me puse a pensar en lo que ya había visto. Pero es una cosa maravillosa, la cámara metiéndose en el agua, saliendo. Y ese abrazo que Cuarón hizo un tuit diciendo, ese abrazo es el abrazo de todo México, una cosa así, como explicando la escena, que suelen hacer poco los directores, de meterse y ponerse a comentar.
Tal cual.
Hice esto por esto, hice esto por aquello.
Bueno, hablábamos al principio también con Cuarón, que era su película más personal y que inclusive se dice que, o lo que decías vos, que es parte de su vida inclusive, quizás. Y cuando vas a la ficha técnica de la película... Dirección, Cuarón. Producción, Cuarón. Guión, Cuarón. Fotografía, Cuarón. Montaje, Cuarón.
Hizo todo.
¿Entendés? Hizo todo. Y ahí entendés por qué el tipo logra hacer lo que quiere hacer. Estuvo en todo y no quiso... De nuevo, me imagino que la historia será tan personal o tan... Que no quiso que nadie más pueda influir,
sí,
ni tocar ni nada sobre esta... Sobre la, cómo quería contar las cosas.
Sí, de hecho... No me acuerdo bien cómo es la cosa, pero él dijo, yo sabía antes de empezar la película, antes de empezar todo, sabía que había tres cosas tenían que pasar sí o sí. Y una de ellas era que sea en blanco y negro la película. Él la quería de esa manera. No es que se le ocurrió después, sí, sí, o pasó algo. Se filmó pensando, bueno, en blanco y negro.
También se nota cuando... Yo me imagino que todas las películas cuando son en blanco y negro, se filman en blanco y negro sabiendo que vas en blanco y negro. No es que después le pones un filtro.
Más vale, no, pero quizás, pero, che, esto quedó bien en blanco y negro, ¿no?
Pero está... me parece que al estar pensado así... La fotografía está pensada en blanco y negro también. Entonces, ya... Nada, es... Es un blanco y negro hermoso.
Sí.
De nuevo, resalto la fotografía, las caras, los personajes fotografiados en blanco y negro.
Sí. Sí.
Y a mí me pasa también, quizás, como que... En cierta forma, veo como que la decisión del blanco y negro... Como que medio igual a todos los personajes. Porque vos estás ahí hablando de... Te das cuenta que son los dueños de la casa o los jefes son gente blanca. Ellos son más son gente originaria de México. Y como que en realidad vos no ves el color. El blanco y negro te saca eso. Te los iguala. Son todos blanco y negro. Un poco más oscuro, un poco más claro. Sí, pero tienen una diferencia. Y creo que es como lo ven los nenes la relación con ella.
Sí, es una gran observación, boludo. No lo había pensado por ese lado.
O sea, viste, a mí me gustó mucho cómo desarrolla el vínculo de ella con los nenes.
Sí, de hecho, el objetivo de la película es mostrarte que ella es una más de la familia.
Claro,
también.
Sí, sí, sí.
A pesar de que hay la relación con la madre es muy rara, la madre es un personaje raro, pero está bien, tiene un quilombo en la cabeza enorme, la ausencia del padre que se fue de la casa... Que después aparece, viste, en el cine, y yo no estaba seguro si era el padre o no, y el amiguito del nene le dice, ahí pasó tu papá con otra chica.
No.
Cuando van al cine, sí, viste, sí, sí, pasa el padre de la mano con otra mujer. Y tenía dudas si era o no. Lo mismo cuando ella está por parir, y el padre aparece en el ascensor. Dije, es, ¿no? Es. Porque no me acordaba bien la cara.
Sí, sí, en el ascensor sí, en el...
Es el padre.
Pero después en el cine no. No
pasa, si la volvés a ver... Vas a ver que el padre pasa por ahí y el amiguito del hijo de él le dice...
Sí, sí, sí,
ahí pasó
sí,
tu papá. Sí, sí. Callate, no era mi papá, sí, le dice.
Sí, sí, sí.
Y fue como... Estuvo un momento ahí de, che, para. ¿Era o no era? Y ahí empecé a descubrir que el padre, o sea, no estaba investigando nada.
Estas cosas quiero saber realmente si es la vida de Cuarón o no.
Bueno, No sé si es tal cual, pero tengo entendido que estaba inspirado bastante. De hecho, creo que él vivió en esa zona. Creo que vivió en Roma, es el barrio.
La Roma es una zona, aparte, hermosa de México, sí. De Ciudad de México.
¿Vos estuviste?
Sí. Sí, yo estuve, fui a DF, lo que ahora se llama, antes era Distrito Federal, Ciudad de México, y es un barrio como más tradicional, clásico, y más tirando a un, no te digo un Palermo de acá, o un Palermo, un Recoleta, una cosa así, muy lindo, muy lindo.
Tengo entendido que también era la misma calle donde él vivía. Si escuché bien, logré filmar en mi calle con el aspecto de ese entonces, claro. Con el aspecto de los 70, que está retratado perfectamente.
Y pero este chabón tiene una memoria de todo lo que pasó y, sí, o sea,
por supuesto. Nada, es un capo. Bueno, secuencias también, una secuencia muy buena me parece cuando ella va a buscar al padre que reniega del hijo que van a tener y están todos con los palos karatecas. Esa parte me pareció fabulosa.
Lo del equilibrio.
¿Sabes? Para acá. ¿Quién no puso pausa en la película y se paró a hacer eso? ¿Vos lo hiciste?
Yo tenía mucho. Lo pensé. Me dio paja hacerlo. Pero
lo hice. Yo estaba en el sillón y dije, pará, no puede ser esto. Y cerré los ojos y ahí hice el 4 y me salió. O soy un capo.
Bueno, a mí.
O es un truco de la película.
La terminé de ver la peli como muy justa para grabar. Entonces, como que no tenía minutos para perder. O sea, no podía darme el gusto de frenar y probarlo. Necesitaba todos los minutos que tenía disponibles. Así que no lo hice.
Sí, no, ahora va a terminar este, lo vamos a intentar hacer. Sí, seguro. No tengo ninguna duda. En definitiva, para empezar a cerrar, me gustó mucho la película. No me termina. No sé si es una obra maestra, como se dice. Hay como. Están los dos equipos.
Yo estoy muy hinchado las pelotas en las obras maestras, perdóname.
No, bueno, está bien, pero digo, sería. Yo no. A mí me parece que hay obras maestras.
Sí, pero hay
más
que
seguidas de.
Banca un toque. Se estrenó hace 5 días.
Bueno, pero creo que vos te podés dar cuenta. Eso es una. Es muy discutible.
Hay que masticarlo un poco más. Maestro. Habría que darle un poquito. Una verla de nuevo. Para mí, no sé. Para
pero
mí,
digo,
se sale a vender que es una obra maestra para que tenga más bomba.
No, pero la peli no se vende. Creo que la gente, los críticos por lo menos lo dicen. ¿Y vos ves cómo está filmado? ¿Cómo está actuado?
No, es impecable.
Y entonces, y bueno, eso es una obra maestra, quizás.
No sé.
Digo, tiene todo lo que se puede hacer en el cine. Tiene un montón de cosas. No sé. Para mí, no me termina de gustar tanto. Quizás a un mexicano, estaría bueno si alguien es de México y quiere comentar, la ve con otros ojos y, qué sé yo, le impacta distinto a la película. Yo no entiendo mucho el contexto de México en la década de los 70, entonces no sé si era una guerra civil lo que había, si era un golpe de Estado, no sabía muy bien lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero quizás sea alguien de México la ve con otros ojos y le impacta aún más o logra entrar aún más con la película. No sé, como alguna película de la dictadura, lo ve
claro,
alguien
sí.
De otro país o de cualquier asunto histórico de la Argentina y no empatiza tanto. Pero a mí me parece una película increíble, muy buena, pero que personalmente hay algunas cosas que no me terminan encantando. Pero es una cuestión personal.
Sí. No, lo mismo. Es sí. Una película impecable. Y hay cosas donde no termino de entrar, pero sí, siendo una gran
probablemente
película.
Entre en lo mejor que vi en el año. Un año bastante flaco en cuanto a películas. El nivel es bastante choto. No hay cosas alucinantes, salvo los tanques son los que más me gustaron. Hay un par de tanques que me volvieron el bocho, me rompieron el cerebro. Pero después un año bastante flojo. Pero ya lo hablaremos en el especial.
En el especial, exactamente lo mejor, 2018.
Sí, que saldrá entre los primeros 15 días de enero.
Exactamente.
Veremos.
Así que bueno, cerramos con Roma. Obviamente, película para verla.
Sí, aparte está en tu casa, la puedes ver.
Sí, no tenés excusas. Sí. No tenés excusas.
Y tengan un poco de amor e intenten verla de la mejor manera posible.
Sí.
Luces apagadas, una tele grande, consíganse el mejor sonido que puedan. Por una peli sí vale. Ah, bueno, el sonido, chabón. El sonido, el laburo de sonido que hay en la película. Ah, es impresionante. Y no sé si hay música, ¿sabes? No. ¿Viste cuando hay películas que la música está tan metida en el sonido?
Que no terminas de engancharlo y te das
a dudar. O no te acordás si hay música. Quizás es puro sonido. No sé. Tiene que haber seguramente. Pero no recuerdo alguna canción en mi cabeza.
Yo tampoco, la verdad.
Así que bueno, Tommy, nos vemos el jueves que viene con Hitchcock 5 y después en los especiales de enero. I can see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work. And be like Johnny Too Good, don't you know he never shirks, he's coming along.
Coming along.